en Él en todos nuestros asuntos. Va a ser muy importante lo que usted va a escuchar en esta hora, en el nombre del Señor. Muy importante. Éxodo capítulo 14, verso 11. Éxodo 14, verso 11. Éxodo significa salir. Salir. ¿Cuántos necesitan salir de situaciones difíciles? A ver. En inglés, la palabra salida, cuando usted va a un cine o a un mall en Estados Unidos, dice la palabra éxito significa salir, pero llegar. Salida, y to es hacia, ¿no? Saliendo hacia algo. Entonces, aquí estamos en Éxodo, que es la salida. Entonces, prepárese, porque el Señor le va a entregar esta mañana, esta tarde, una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Eso, para salir del yugo del faraón. Amén. Mueva su manito, diga, los próximos minutos voy a recibir el plano, la estrategia para salir, diga, para salir de mi problema. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para salir del problema. Quiero, antes de leer, decirle dos cosas. Número uno, que la palabra de Dios declara: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Puede decirle eso al que está a su lado? Mírelo, dígale: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Ve? Nos movemos en un nivel, pero Dios se mueve en otro nivel. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, vamos a leer Éxodo 14, verso 11. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo sean testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Amén. Amén. ¿Estás listo para una palabra? Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, la historia es que Israel estuvo 430 años bajo un sistema abusivo, bajo el yugo del faraón. Perdieron su identidad, perdieron su potencial, generación tras generación, bajo la esclavitud, bajo un sistema que los castró, los denigró, los aplastó, los borró, los dejó prácticamente reducidos a nada. Eso es lo que hace el diablo con las personas, los reduce a nada a través de un sistema satánico. Entonces ellos estuvieron 430 años allí, pero Dios los sacó con mano fuerte y se encuentran saliendo de Egipto con el primer gran problema. Cada vez que tú decides caminar detrás del propósito de Dios, te encontrarás más temprano que tarde con desafíos y problemas. Es como que Dios dice: quiero que veas que yo soy el Dios que digo que soy, y quiero que veas que en este camino del éxito, en este camino de lograr cosas, no puedes hacerlo solo, me necesitas a mí. Entonces se encuentran con un océano que es el Mar Rojo. Usted lo puede ver en el mapa allí arriba en Medio Oriente, el Mar Rojo. Se encuentran con un océano que tenían que cruzar, y en realidad la única forma posible de cruzar un océano era que se abriera. Nunca nadie abrió un océano. Esto sí es un problema. Diga conmigo, diga conmigo, se parece a mi problema. Viste que te suena así en tu mente: eso es imposible, imposible, nunca lo vas a conseguir, nunca lo lograrás, no, te vas a morir con ese problema, nunca lo vas a superar, tú tienes un problema, ese problema no tiene solución. Y eso es realmente lo que ahora, esta historia está escrita aquí para enseñarnos algo a nosotros. No es que usted se va a levantar en la mañana, sale de su casa y se va a encontrar con un mar delante de usted. Eso nunca va a ocurrir. Pero los principios que la Biblia nos deja es para que sean aplicables a nuestras realidades diarias. Están acá. Ahora, el punto es este: Israel se encuentra frente al Mar Rojo y los ejércitos de Faraón esperando los primeros rayos del alba para atacarlos y destruirlos. Y esa noche 2 millones de gente comenzaron a gritar a Moisés diciéndole: nos trajiste a morir aquí, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y sirviendo a los egipcios. Era eso menos doloroso, menos triste, que venir aquí a morir de esta forma tan estúpida, porque ahora nos quedamos sin el pan y sin la torta. No tenemos los sepulcros de Egipto, ni siquiera vamos a ser sepultados como una cosa mínima de derecho humano. No tenemos ni los ajos ni las cebollas de Egipto, y hoy morimos aquí como perros. O sea, creo, Moisés, que fue una mala decisión. Nosotros en Egipto ya te estábamos diciendo a ti que no era una buena idea salir, pero tú insististe en sacarnos de aquí. Y hoy, ¿cuál es la respuesta? Vean la situación complicada. Entonces yo veo esto y aprendo algo. Número uno, Dios habló. Diga conmigo: en los momentos difíciles, ponga su manito aquí y diga: en los momentos difíciles Dios me hablará. Amén. ¿Cuánto han tenido mensaje de Dios, palabra de Dios en los momentos difíciles? A ver, muevan su mano, por favor. Eso es, Dios es real. Y Dios viene para decirle a Moisés: Moisés, la clave de la victoria, esto es extraordinario. Dios me lo recordaba esta mañana antes de salir para acá. La clave de la victoria, escuchen esto, es lo siguiente: si tú puedes lograr que tu problema llegue a ser el problema de Dios, eso es todo el secreto. Esta mañana, haz que tu problema ya no sea más tu problema, sino que tu problema sea el problema de Dios. Hace 2000 años Jesús dijo: echa sobre mí aló. ¿Sabe por qué usted anda con esa cara de indio de madera? porque usted todavía no hace que su problema sea el problema de Dios. Yo le voy a enseñar esta mañana unos pasos muy sencillos para que usted haga que su problema sea el problema de Dios. Quiero pedirle por un momento que se ponga en pie. Esa es la primera lección. Ponte en pie. Toma, amén. Y quiero que abrace a la persona que está a su lado. Dígale, esta mañana Dios nos va a enseñar cómo hacer que mi problema sea el problema de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Tu problema no es tu problema, es el problema de Dios. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta que esta es una buena noticia? Cuando tú haces que tu problema sea el problema de Dios, vuelves a recuperar la felicidad, el gozo, el descanso, vuelve la creatividad, te vuelven a brillar los ojos, vuelves a ser la persona alegre que siempre has sido, porque te sacas un enorme peso de encima. En Mateo capítulo 10 o 11 dice el Señor esto: venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo los cargaré más. Viste que a veces el evangelio es eso: vengan a mí y los voy a cargar más todavía. Yo he escuchado evangélicos diciendo: por lo menos antes podía ir a los bailes, por lo menos antes me podía echar una canita al aire y no tenía al hombre del libro negro el domingo y me decía: te vas a ir al infierno. Ahora ni para pecar sirvo, porque ahora peco y me siento condenado, y vengo a la iglesia y soy un mal evangélico. O sea, ya tengo otro problema más que no tenía antes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Antes usted se iba a los carretes, a la fiesta, se chupaba todo, chupaba más que orilla de playa, se tomaba hasta la presión, y el domingo se levantaba a las 3 de la tarde y nada, y el lunes iba a trabajar. Hoy día usted, si hace lo mismo, viene el pastor y le dice: te vas a ir al infierno, pecador inmundo, vas a ser consumido en la llama del infierno. Entonces usted se siente peor. Eso ha sido la religión. Jesús dijo: no, ese yugo se lo puso la religión. Mi yugo es fácil, es liviano. ¿Ve? Todas las cargas que te encaja la religión es un yugo pesado, pero el del Señor, dice, es una carga liviana. ¿Por qué es liviana? ¿Por qué servir al Señor es liviano? Porque todos los rollos, todos los problemas, se los transferimos a Él. ¿O no? Si usted tuviera, a ver, si usted tuviera un papá rico, rico, rico y millonario, y que todos los problemas suyos se los resolviera a su papá, usted seguro pensaría: serías un irresponsable. No, dejemos eso, veámoslo como una bendición. ¿Usted sería problema si su papá fuera Bill Gates? ¿Sería problema usted? No. Usted sería igual que el negro Piñera. ¿Sí o no? ¿Vio al negro alguna vez enojado? Y eso que no tiene a Dios. ¿Por qué el tipo? Porque los hermanos son multimillonarios. O sea, yo creo que el negro, ojalá que si bien lo escuche el negro, yo creo que el negro lo pasa chancho porque sabe que tiene hermanos ricos. De verdad. Y no ora, ni ayuna. ¿Ah? Entonces, fíjate, todo el secreto del evangelio es este: pásame tu problema a mí, transfiéreme tu carga, echa sobre mí tu carga, descansa, no la lleves tú, suelta tu problema. Nadie te pidió que lo resuelvas, no hagas mi trabajo, tú no eres Dios, deja que yo maneje los asuntos, tú dedícate a ser feliz. Cuando tengas un problema, no lo lleves tú, suéltalo y haz que tu problema sea mi problema. Es extraordinario. Es extraordinario. Yo creo que si el mundo entendiera esto, todos los psicólogos quedan sin trabajo. De verdad. Y los psiquiatras quedan sin pega. Danielito va a tener que dedicarse a otra cosa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es una sanidad violenta, es un descanso violento. Cuando se te revela a ti esto, es muy importante. Tienen un océano enfrente que ningún soldado, ninguna persona lo puede abrir. El pueblo está desesperado y Dios dice a Moisés: Moisés, vamos a hacer algo. Número uno, dile a la gente que se quede quieta y que vean lo que yo voy a hacer. ¿Cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta cuando tenemos problemas y la familia, los hijos, el matrimonio y los problemas económicos, y a uno le pican las manos por hacer algo y no duermes en la noche y te desgastas y Dios te dice: a ver, ¿por qué no te quedas quieto? ¿Quieres ver mi salvación? Me gustó la nueva versión internacional, Aldo. Dice: me glorificaré a costa de Faraón. Todo el orgullo de Faraón lo voy a usar para engrandecerme yo. Los voy a ahogar a todos en el Mar Rojo. Y ustedes van a ver mi salvación hoy. Señores, ser cristiano es lo más extraordinario que hay. Porque tú cada día ves la salvación del Señor en tu vida. Si te puedes quedar quieto, sacuda al del lado, dígale: quédate quieto, quédate quieto. Si te puedes quedar quieto y decir: Señor, yo voy a ver tu salvación. Amén. Ahora vayan conmigo a un pasaje extraordinario en el libro de Filipenses. Filipenses. Esta carta lleva el nombre de los habitantes de una ciudad. Filipenses. Capítulo 4, verso 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Dice: alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. ¿Cuántos trajeron los dientes al culto? A ver, regálele una sonrisa personal que está a su lado. Dígale: mira qué alegre que estoy. Amén. Una sonrisa tan grande, muérdase las orejas. Igual como cuando se tragó un colgador de ropa, así. Bueno. Alégrense siempre en el Señor. Pablo dice: insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Porque la persona, hermano, la persona relajada, la persona descansada, es obviamente una persona amable. ¿Es amable usted? ¿O de repente en medio caldito de chancho? ¿O no? ¿Es amable usted cuando se levanta en la mañana y mira a su esposa y le dice: oh, preciosura? ¿Ah? O cuando entra aquí, usted se acerca a alguien y le dice: ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto verle. Qué bendición tenerle acá. O entra usted por aquí, como decía mi mamá, como caballo de invierno. Y no saluda a nadie y se sienta ahí. Vengo a adorar al Señor. Pablo dice que su amabilidad sea evidente a todos. Que su amabilidad sea evidente a todos. Mira, la mejor forma de evangelizar. Yo sé que hay mucha gente que predica: el Papa es la gran bestia. No, usted no va a ganar a nadie predicando en contra del Papa. Está lleno de demonios. En esta casa hay que hacerle un exorcismo. Yo creo que hay momentos en que hay que romper poderes. Pero la forma más efectiva de ganar a la gente, como alguien dijo, se casan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. La forma más efectiva de hacer evangelismo donde tú te encuentres es amabilidad. Mostrar evidentemente que en medio de las situaciones difíciles tú estás alegre. Entonces la gente va a venir y decir, ¿qué comes? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Porque no es natural. Porque Cristo está siendo expresado a través de tu vida. Están acá. Ahora, ninguna persona puede ser feliz si lleva cargas. Ninguna persona puede ser feliz si está llevando cargas que están minando sus reservas emocionales. Imagínate un tipo que va ahí con la carga, sonría. No va a sonreír. Verso 6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta es una, mira, hace algunos años Dios me habló de esto. Me dijo el Señor, ¿sabes cuál es la fórmula? Es esto. Pongan las cargas en el Señor mediante la oración y luego olvídense y denle gracias. Esto es un tema muy sencillo, pero violentado frecuentemente en nuestra vida diaria. Ah, sí, eso ya lo sé. Sí, lo sabemos. Pero el punto es si ha sido revelado a nosotros. Quiero por un momento que me preste toda su atención. ¿Se escucha bien atrás? Présteme toda su atención, porque usted no vino esta mañana a perder, usted vino a ganar. Y usted vino, asumo yo, que vino consciente o inconscientemente, y vino acá y se paró tiempo hoy domingo, pudiendo hacer otras cosas, y vino aquí porque usted sabe que hay algo que usted no ha podido resolver por su propia fuerza, y vino buscando una respuesta sobrenatural de parte de Dios. ¿Estoy en lo cierto? Bien. Ahora, Pablo dice que aprendió algo. Dice, pongan sus cargas, preséntenle sus peticiones al Señor con acción de gracias. Quiero ilustrar esto, quiero ilustrarlo. Si usted, querida señora, va con dos bolsas por la calle y va cansada en un día de sol y va fatigada y sus fuerzas ya no dan y todavía le quedan 20 cuadras para caminar, y paso yo en mi auto y paro y le digo, suba, y usted sube y pone sus bolsas allí, descansa, y lo único que usted hace, se sienta y me dice gracias. ¿Es complicado eso? A ver, es complicado. Eso es lo que dice el Señor que tú hagas en la oración. ¿Tienes un hijo rebelde? ¿Has hecho todo para que cambie? Tienes dos opciones: matarlo. Un día una señora vino y me dijo, no aguanto a mi hijo, está endemoniado, por favor, pastor, ¿qué hago? Yo le digo, mátelo. ¿Eh? ¿O no? Ay, pastor, ¿cómo me dice usted eso? Le digo, bueno, mátelo o entrégueselo al Señor, porque usted ya no puede. Entonces, ¿cuál es el punto de la oración? Usted viene, presenta a su hijo delante del Señor, le dice, Señor, esta carga es muy pesada para mí, así que toma a mi hijo, encárgate tú. Y luego que usted se lo pasó al Señor, usted le dice al Señor, gracias. Y vamos a otra cosa. Y descansa en Dios. Ese es el secreto de la oración. Amén. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Es como la señora de las bolsas. Sube a mi auto, pero sigue con las bolsas allí. ¿Eh? Es como el hombre que estaba haciendo dedo y llevaba un bulto y paró la camioneta. El hombre dice, suba atrás. Y el hombre subió y con el bulto arriba. ¡Ey! ¡Baje el bulto! ¡Póngalo ahí! ¿Y sabe qué le dijo? No, usted ha sido demasiado bueno en llevarme a mí. Pues es estúpido. Ahora usted se está riendo de usted mismo. Porque eso es lo que hacemos con Dios. Señor, por favor, ven a mi vida. Y el Señor dice, sube. Y usted sube al carro del Evangelio, viene a la camioneta de la iglesia y se sienta allí y sigue con la carga. Por eso no puede cantar. Entonces, ¿cuál es el negocio de venir aquí, cantar, leer la Biblia y seguir con la cara de limón, con la cara de callo, amargado? Yo no sé, ¿por qué me pasa esto a mí? Mañana lunes, y mi hijo, y mi marido, y la guagua, y eso, y tantos problemas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Descansan o no descansan en Dios? Denle un codazo al del lado, dígale, están hablando de ti, parece, ¿eh? Están hablando de ti. Amén. En el Sermón del Monte, en el Sermón del Monte, Mateo 5 y 6, como decía un viejito de la iglesia de mi papá, el Salmón del Monte, justo ese día no llevó los lentes y dijo, el Salmón del Monte, de verdad. Él ya murió, que el Señor lo tenga en su gloria y no lo suelte. Y luego leyó y dijo, bienaventurados los panificadores, Pastor Arru, en vez de los pacificadores. No sé por qué me acordé del hermano Velázquez el apellido. Pero era todo un personaje. Un día llegó a la casa de mi papá enojado. Un sábado en la mañana dijo, Pastor, ¿por qué no me avisaron que hoy día no había culto? Pensaba que era domingo y era sábado. Estaba la iglesia cerrada. No, era todo un personaje. Bueno, Jesús dijo en el Sermón del Monte, Él dijo esto. Dijo el Señor, no te afanes, no te afanes. En un lenguaje chileno, no te hagas mala sangre. Para ser más concreto, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Los chinos dicen, si el problema tiene solución, no te preocupes. Si el problema no tiene solución, no te preocupes. O sea, no te preocupes. Abraza que está a su lado, dígale, no te preocupes. Es que parece tan tonto, tan estúpido lo que el Señor dice, porque no lo procesamos dentro de nuestros códigos. Pero nosotros vivimos en una cultura donde todo es preocupación. ¡Ay, estoy tan preocupado! Es la cultura de la preocupación. Déjeme decirle algo. El mismo Dios que dijo, no adulteres, dijo, no te preocupes. El mismo Dios que dijo, no mates, dice, no te preocupes. Preocuparse es un pecado tan violento contra tu humanidad como matar a otro, porque es un autosabotaje de tu vida, es un asesinato lento. Cada día te despides de la vida de a poco y vas muriendo y te enfermas, lo que llaman las enfermedades psicosomáticas, porque todos los días le agregas veneno a tu cuerpo, a tus huesos, a tu vida, y el diablo se las arregló para que no vivas tu presente y disfrutes de este sol, de Viña del Mar, de hoy, de este mensaje, de tu familia, de las cosas lindas de la vida, porque te has convertido en una persona bruta, preocupada. Y eso culturalmente hoy parece que es una persona responsable, una persona seria, una persona de compromisos. Y el Señor dice, no te preocupes, no te afanes. Quiero separar en su mente la preocupación de la ocupación. La preocupación de la ocupación. El Señor dice, ocúpate. No preocúpate. ¿Se entiende? Por ejemplo, fíjate cómo es tan tonto. Se enferma un amigo. ¿Qué hacemos los cristianos? Oramos, lo ponemos en la mano del Señor y descansamos en Él. Viene una persona y dice, oye, fulano está enfermo, y tú ni preocupado estás. No, yo no estoy preocupado, ya me ocupé. Porque la preocupación es una experiencia interna de desazón, de inseguridad, de dolor, de angustia, que tú abres puertas en tu alma y tú te vas a dormir en la noche y no puedes dormirte hasta las 3 de la mañana y estás ahí dando vuelta la idea y el pensamiento y la preocupación. Y el Señor dijo, por favor, renuncia a ese pecado, porque la preocupación no aporta a la solución. Nunca. Ese es el gran engaño y la gran estupidez de la preocupación, que parece que preocupado tú aportas al problema, pero en realidad no aportas. Te levantas en la mañana más cansado, minada tus fuerzas emocionales, y estás en el mismo punto de partida. Es como un camión que se enredó en el barro, se empantanaron las ruedas en el barro y acelera y gasta todo el estanque de petróleo, funde el motor y no fue a ningún lado. La preocupación es el engaño más estúpido del diablo, porque te hace creer a ti que tú estás aportando el problema, pero en realidad estás generando un problema mucho mayor que el problema que tenías, porque ahora tienes el primer problema y tienes ahora un segundo problema, que es la preocupación, que está destruyendo tu vida. ¿Y cómo lo ilustra Jesús? Jesús dijo, ¿quién, por más que se preocupe, podrá añadir a su estatura un codo? ¿Quién, por más que se preocupe, podrá añadir a su estatura un codo? A ver, los bajitos, díganme los bajitos, los peticitos, ¿cuántos de ustedes o cuántas de ustedes hubieran deseado ser 10 centímetros más alto? A ver, muevan su mano. Eso, muevan su mano. Amén. Tú te miras al espejo y dices, ¿por qué has salido tan chico? ¿Por qué no tendré 1.80 m? Y la mujer dice, ¿por qué no mediré 1.70 m? Y tú dices, ¡qué rabia que me da! ¿Eso te va a hacer crecer? Ahora mira, Jesús dice, ¿quién por más que se preocupe podrá añadir a su estatura un codo? Preocupándote, ¿vas a crecer? Lo mismo pasa con el problema. Preocupándote, ¿se va a arreglar el problema? No. Ocupándote, sí. O sea, ¿quieres verte más alto? ¿Quieres parecer más alto o más alta? Las mujeres tienen sus truquillos. Las mujeres tienen sus secretillos. Usan pantalones que llegan hasta el suelo, pero por dentro del pantalón hay un zapato así, y las mujeres piensan que nosotros no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta. Ahora, cuando, si yo le dijera a todas las mujeres, pero está bien, o sea, usted ya se convenció que no va a crecer, pero hay una solución, ocúpese, se compra un blazer con hombreras de, ¿cómo se llama?, de esponja, y se hace un peinado, o sea, y usted se va a ver 10 centímetros más alta, aunque la realidad no lo sea. sea, ¿cuál es el punto que el Señor está tocando? Hace 2000 años dijo, ¿quién, por más que se aflija, por más que se preocupe, va a añadir a su estatura un codo? ¿Quién? Nadie. Dice, ¿quién por más que se preocupe? Entonces tú tienes que entender la diferencia entre preocuparte y ocuparte. Cómprese zapatitos altos, póngase la esponjita, ocúpese. Pero no se preocupe. ¿Se está entendiendo? El Señor dijo, déjame a mí la carga, déjame a mí la carga, suéltala interiormente, haz que tu problema sea mi problema, no te preocupes, porque cuando tú empiezas a preocuparte es porque no has soltado el problema. Cuando tú empiezas a preocuparte y a afligirte es porque no le has transferido tu carga al Señor. Y quiero decirle algo, en el mismo momento que usted suelta interiormente su carga y se la transfiere al Señor, en ese mismo instante viene el descanso a su vida. Si tiene un lápiz, anote esta frase que dice así: deja de preocuparte por el problema para que puedas ocuparte de la solución. La gente está tan preocupada, está tan reventada por la preocupación, está tan afligida por la preocupación y por el problema, que no tiene fuerza para ocuparse de la solución. No tiene fuerza para ocuparse de la solución. No es lo mismo la preocupación que la ocupación. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, Jesús dijo, miren los lirios del campo, no tejen, no hilan, y el Señor los vistió así, ni aun Salomón se pudo vestir así, con toda esa gloria. Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan, el Señor las alimenta. ¿No valen ustedes más que los pajarillos? O sea, lo que el Señor está diciendo es, trabaja, ocúpate, levántate temprano, sale a trabajar, cumple tus labores, sé un hombre emprendedor, pero hay muchas cosas que están fuera de tu control, cosas que van a ocurrir, situaciones imprevistas que no están en tu agenda, problemas, traiciones, deslealtades, acerruchadas de piso, gente que va a hablar de ti, que va a enlodar tu imagen, cosas que no están en tu control. De esas cosas, dice el Señor, pásamelas a mí. No te encargues de eso. No te encargues. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? O sea, esta mañana usted se puede tomar vacaciones para siempre en el nombre de Jesús. En serio. Esta mañana el Señor le puede hacer a usted una cirugía plástica. Cuerpo y alma, ¿cómo es? Cirugía cuerpo y alma. Porque en el mismo momento que a usted se le vaya la carga de la preocupación, va a cambiar su cara. Dice que la cara es el espejo, el rostro, la ventana del alma. Se va a poner más bonita. Va a bajar de peso. Algunas comen y comen por ansiedad. Sí, Señor. No soy autorizado en la materia, no soy una autoridad, pero mucha gente por ansiedad, por llenar vacíos. Así que va a adelgazar. Se va a poner bonita. Se va a levantar en la mañana a decir, Señor, qué bueno que todos mis problemas los llevas tú. Y que yo puedo salir, Señor, en la mañana a enfrentar la vida solamente ocupándome de lo que está bajo mi influencia: trabajar, no llegar tarde, rendir y de lo demás. Es que mi marido se endemonió, déjaselo al Señor. Es que mi hijo, es que el vecino tiene un perrito. Mira, un día yo tenía un vecino, perrito bonito. Nunca voy a orar más porque el Señor mató al perro, hermano. Rompía las plantas, el perro. Y yo hablé con el vecino, le dije, vecino, ¿sabe qué? ¿Cómo arreglamos esto? No, 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 no. Ok. mucho gusto. Me fui a orar. Señor, tú sabes que yo amo mis plantas. Y descansé en él. Un día el perro no apareció más. Y me enteré por ahí que al perro le atropellaron. Un auto azul.
No.
No, 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 no. Al perro. Oye, atropellaron al perro, ¿puedes creerlo? Pero yo descubrí algo. Cuando tú le oras al Señor y le entregas tu problema a Él y haces que tu problema ya no sea más tu problema, sino que ahora sea el problema de Dios, tú puedes descansar. O sea, usted ore por su hijo o por su hija rebelde. Yo sé que esto lo va a escuchar mi yerno, porque le mando todos los CDs, pero lo uso como testimonio. Un día yo oré por mi yerno. Se va a reír cuando lo escuche. Un día yo oré por mi yerno. Digo, Señor, no puedo con él, te lo entrego a ti. Pero el tema es creerle a Dios, es decir, Señor, te entrego mi problema, lo dejo en tus manos y yo a otra cosa. Por fe me desenchugo del problema. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces dice Pablo, presenta tus problemas, tus necesidades, pero con acción de gracia, siempre con acción de gracia. O sea, tú le entregas el problema al Señor y dice, Señor, ahora está en tu mano, yo me dedico a otra cosa y descanso en ti. Y el Señor dice, y verás cómo me glorifico en tu necesidad. Entonces le voy a advertir de las oraciones que hacemos de más, porque Moisés hizo una oración de más. Moisés se puso, después que Dios le dijo, quédense quietos, van a ver mi gloria, voy a abrir el mar, tranquilos, Moisés, después que Dios le habló, empezó a orar. Oh Padre Celestial, socórrenos. Entonces Dios vino y le dijo, ¿por qué clamas a mí? O sea, ya no hay que orar, solamente actuar, porque ya mi palabra está empeñada en que yo me encargo de la situación. O sea, si usted ora al Señor y le entrega la carga y luego le dice, Señor, gracias, gracias. Yo quiero ilustrar esto. A ver que venga alguien para acá, a ver, algún joven. Venga, hermano, usted, algún joven, un aplauso a este joven. Venga por acá. Amén. Ustedes lo miran a él, pero es cinturón negro de karate, ¿sí o no? Era, amén, para la gloria de Dios. Ahora le pega unos golpes al diablo así, en nombre de Jesús. Mira, vamos a poner un ejemplo que yo... No, tú ponte allá, porque tú eres Dios ahora, tú eres el Señor. Él es el Señor. Mira las cosas que tenemos que hacer para que la gente aprenda. Él es el Señor. Yo soy un pobre cristiano del BMF, que vengo a escuchar al pastor Luke y compro el CD, pero sigo enrollado en el mismo problema. Ajá. Y vengo ahí, pastor, óreme, ahora me duele el juanete. Se enfermó el loro. O sea, todos los problemas. Y ustedes, un día les voy a predicar 7 pasos infalibles para matar al pastor Lucas. Si quieren se quedar sin pastor, cámbienme a mí por Dios, me van a reventar. El tema es que tengo que enseñarle a descansar en Dios. Pastor, óreme usted, porque a usted Dios le escucha. Óreme, porque usted no está más cerca de Dios. Si supieran, amén. Bueno, supongamos, Él es Dios y yo soy un cristiano del BMF. Y yo vengo, hermano, con la carga. Así. Supongamos que esto pese una tonelada.
Padre, yo, Señor, estoy muy mal. Mi problema familiar, mi problema de trabajo, Señor, yo confío en ti. Padre, ayúdame. Y ahí viene Dios, venga para acá. Entrégame la carga.
Entrégame la carga a mí.
Amén.
Amén.
Y yo estoy ahí, no. Yo la llevaré. ¿Ah? Y vengo al otro domingo diciendo, Señor, aquí viene tu hijo cargado. Cargado, y sáquele la R también. Y aquí vengo, en el nombre de Jesús. Amén. Y vengo. Amén. Y vengo ahí, de, Señor, aquí otra vez viene tu hijo cargado. Aleluya. Padre, ayúdame. No, no quiero, yo la llevo. ¿Qué le diría a ese cristiano usted? No se vaya. ¿Qué le diría? Es menso. No ha entendido nada. Está un poquito como desenfocado. Pero mira lo que dice Pablo. Trae tu carga. Ven al Señor. Amén. Usted me ama, Señor. Quiere lo mejor para mí. Reciba la carga. El Señor toma la carga. Y yo digo, gracias, Señor. Ahora yo puedo dedicarme a otra cosa. En el nombre de Jesús. Siga predicando usted. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Se puede entender eso? ¿Cuántos lo están entendiendo? O sea, eso es un paso de fe. Eso es fe. Usted déjese de andar echando demonios por todos lados, porque el demonio más grande lo está engañando a usted. Señor, descanso en ti. Y le agarramos la carga de nuevo y andamos como tontos. Padre, de nuevo traigo la carga. Bueno, a ver, ¿me la deja o no? ¿Qué hacemos? O sea, me la entregan, te la llevas, me la quitas, me la das. ¿Eh? Entonces no, dice Pablo, descansa en Dios, suelta tu carga, déjasela al Señor y dale gracia, Él se encargará, y tú ocúpate de las tareas que Dios te ha dado. Y eso se llama tomar vacaciones eternas. Algunos de ustedes se van de vacaciones y vuelven más cansados. En serio. Porque piensa que la vacación como que les va a hacer un renuevo, y al final vuelven más cansados y todavía con deudas, porque pagaron las vacaciones con un crédito que pidieron. Así vuelven más enrollados. Entonces nunca se sale de eso. Ahora vea esto. Esto es muy importante. Quiero que lo entienda. Quiero que lo entienda. La diferencia entre nosotros que tenemos al Señor y la gente que no lo tiene es esta. Usted puede descansar en Dios. Trabaje, sea creativo, que Dios le da creatividad. Trabaje fuerte. No es el trabajo, no es la ocupación la que destruye a la gente. El trabajo es una bendición. Es más, cuando usted está mucho tiempo desocupado, anda inventando algo para hacer, ¿sí o no? La mujer dice, no, va a ser una torta, un pastel. El marido inventa ahí cualquier cosa en la casa con tal de estar haciendo algo, porque el trabajo es salud, el trabajo es una bendición. La ocupación hace que tú desarrolles tu potencial. Lo que te mata a ti no es la ocupación, es la preocupación. Como dijo Matt Wine, la preocupación es el ratón de hoy que se come el queso de mañana. Destruye tu futuro, destruye tu felicidad, te vuelves una persona inaguantable en la casa, con un genio de demonio. Tus hijos no te aguantan. ¿Por qué? Porque estás llevando una carga que solo Dios puede llevar. ¿Sabe por qué el Señor te dice a ti, esa sobre mí tu carga? Porque es muy pesada para ti. ¿Se entiende? Porque es muy pesada para ti. Esa carga que tú estás llevando, solo Dios puede llevarla. Oh, qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra esta mañana? Amén. ¿Cuántos van a soltar la carga por fe? A ver, ¿cuántos la van a soltar? Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Dice la Escritura, echa sobre mí. ¿A dónde están los músicos que hacen canciones? Hagan una canción. Echa sobre mí tu carga. Cualquier cosa, ¿eh? Una canción bonita. Echa sobre mí tu carga, yo la llevaré. Para que la gente lo cante y se haga una canción profética. Alabado sea el Señor. En serio, ¿cuántas cosas, si usted rápidamente puede identificar tres o cuatro cosas que lo han estado destruyendo a usted y que usted no tiene solución? Descanse en Dios. Déjeselo al Señor. Ahora, yo les cuento esto porque a veces somos, como dice, andamos dando remedio para los callos y tenemos juanetes. Pero estas cosas, yo he tenido que aprenderlas en el proceso de la vida. Esta tarea de pastorear, de tener que ver con tantas cosas, no es para un ser humano. Yo tengo la responsabilidad sobre un país, sobre un continente, tengo una agenda internacional, tengo que tratar muchos asuntos aquí, y de repente, si tú no aprendes a ganar esa batalla, terminas reventado. Termina. A mí me comunicaron ayer que un pastor amigo murió de un infarto. El pastorado es el lugar ideal para morir más joven. Es estresante humanamente. Pues el desafío para mí ha sido sí o sí. No tengo opción, o descanso en Dios o termino pegándole a Jairo, gritando a Ana María y haciendo barbaridades. Entonces, lo que yo les comparto es vital. Háganlo. Determinen descansar en Dios. Los problemas que no tienen solución y los que tienen solución también, descansen en Dios. Dios proveerá. Vive como un pájaro. Cuando te digan así, que yo tengo una vida de pájaro. ¿Cómo viven los pájaros? Se levantan en la mañana. Sabe que Dios proveerá. Ellos salen a buscar su comida. Sale a buscar tu comida cada día. No te quedes en casa. El no preocuparse no es licencia para ser flojo. Tienes que estar ocupado. Pablo dice, ocupaos en la obra del Señor siempre. No dice preocupado, sino ocupaos. La preocupación es un pecado que no parece pecado, pero que destruye la vida, es inútil, no sirve, porque no aporta a la solución, destruye tu vida, tus fuerzas emocionales, te destruye, te hunde y te mueres, y no resolviste el problema. Dios dijo, haz que tu problema sea mi problema, a través de la oración, transfiéreme tu carga, y luego cierra la página y descansa en mí y dedícate a otras cosas. Yo estoy en control de tu vida. Estoy en control de tus asuntos. Amén. ¿Puedes tú levantar tus manos y decirle, Señor, aquí están mis cargas? Suéltalas en el nombre de Jesús. Suéltalas en el nombre de Jesús. Descansa en Él. No seas necio como la ilustración que hacíamos. Te doy mi carga, te la quito, te la doy, pero te la saco de las manos. No, suéltala. Suéltala. Entrégasela al Señor. Entrégasela. Dile, Señor, hoy por primera vez se me hace luz lo que es descansar en ti. Mi familia, mis hijos, mi esposa, las deudas, los desafíos económicos. todo lo dejo en tu mano. Yo haré solo lo que puedo hacer. Me ocuparé. Nunca más me preocuparé. Renuncia a la preocupación. Deshazte de ella ahora en el nombre de Jesús. Hazlo por tu bien. Te has envejecido, has perdido tu juventud, tus mejores días, has perdido los momentos más alegres, los cumpleaños de tus hijos, las fiestas de la familia, las vacaciones, porque nunca te has liberado de tu amargura, de tu preocupación, y has cargado la carga que Dios hace 2000 años te dijo: échala sobre mí, porque tu única herencia es ser feliz en esta tierra, para que disfrutes del trabajo de tus manos. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Descansa.